Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Buenas tardes, 30 minutos pasan de las 12 del mediodía, empieza Costa Viva, el informativo de la Mariña Lucense y el Occidente Asturiano en esta jornada de hoy. Ya caminamos por el jueves día 8 de abril, 12, 13 grados de temperatura en estos momentos en Ribadeo y con los cielos un poquito nublados. Y en este día pues vamos a hacer un repaso por la actualidad más significativa, la más destacada de estas últimas horas. Y la verdad es que nos llama la atención, destaca bastante algo que acaba de llegar a nuestra redacción. Es una protesta con casco en mano, con casco en mano, golpeando el suelo con el casco o con los cascos puestos y enarbolando pancartas, y no son los obreros de Alcoa los que están protestando, son los responsables del Partido Popular en la provincia, que han ido a ponerse delante de la Diputación de Lugo para protestar contra José Tomé, presidente de la Diputación, pero con cascos rojos y azules, ataviados. Estoy hablando de diputados, de la presidenta del Partido Popular en la provincia, del diputado provincial Javier Castiñeira, de otros diputados y otros cargos políticos del PP, con sus cascos protestando ante las puertas de la Diputación de Lugo. Lo que piden es que Tomé renuncie como delegado de Vías y Obras, y además también solicitan un plan de mejora de carreteras provinciales diseñado sin clientelismo político. Es lo que están solicitando esta mañana. La verdad es que las imágenes son bastante llamativas porque estamos acostumbrados en estos últimos meses a ver a los obreros de Alcoa protestar de este modo. Algo que, bueno, pues nos parecía completamente natural porque ellos de forma habitual utilizan su casco, pero hoy los cascos se los han puesto los del PP. Bueno, en un ratito lo subimos también a redes y a nuestra página web copedelacosta.com para que puedan ver la fotografía. Está bastante bien, bastante llamativa. Los cascos son nuevos, azules y rojos. Y lo que solicitan es eso, ese plan sin clientelismo político. El PP sostiene que la amplia red de carreteras de la Diputación está hoy muy deteriorada y si está en buenas condiciones, lejos de constituir un problema, sería una oportunidad para poder ofrecer mejores servicios a los lucenses, impulsar el desarrollo económico o luchar contra la despoblación. Hablaremos de esto, escucharemos las declaraciones de los responsables del PP y además hablaremos de otros temas que van marcando nuestro día 8 de abril. A continuación, primero los dibujamos en titulares con expertos en aprovechamiento forestal, como son hijos de Ramón Rubal de Alfoz. En materia de mujer, de derechos, de igualdad y de protección de la propia imagen, el Consello Galego das Mulleres ha trasladado su apoyo a las afectadas por las grabaciones de La Maruxaina e insta a desarrollar medidas contempladas en el Pacto de Estado. El órgano en el que están representadas todas las consellerías de la Xunta, asociaciones, federaciones de mujeres, organizaciones empresariales, sindicatos, FEGAM, condena los hechos de esas grabaciones ilícitas, sin permiso y con premeditación y alevosía, la verdad. Y considera que atentan contra la dignidad de las mujeres y afectan a su intimidad. Poco a poco van recabando cada vez más repercusión y más apoyos las mujeres con este tema de las grabaciones en la fiesta de la Maruxaina, más allá de lo anecdótico o de lo soez de quedarse con el hecho, evidentemente, de orinar en la calle, que son las primeras que han pedido disculpas. Han explicado que nos pasaría a todos, porque nos podría pasar a cualquiera, y han dicho que si les tienen que multar, que las multen, que gustosamente van a pagar esa multa, pero que se defiendan sus derechos más allá de lo anecdótico del caso. Aquí hay un problema importante de atentado a la intimidad, de atentado a la libertad de la gente, que aunque estén en la calle, hay determinadas imágenes que no se deben o no se pueden usar sin el consentimiento de las personas que aparecen en ellas, máxime en páginas web porno. En fin, el caso se cerró, ya saben, se archivó, pero se han presentado recursos a título personal y recursos también por parte de la Asociación de Mujeres BUMEI, Mujeres en Igualdad, para intentar defender este asunto. Y poco a poco van consiguiendo más adeptos a su causa y van notando los apoyos, que siempre son importantes y presionan. Los apoyos son importantes y si no, que se lo digan a los trabajadores de Alcoa, que bien lo saben, que se han sentido muy apoyados por toda una comarca durante estos meses en que han protagonizado múltiples protestas, manifestaciones, concentraciones de todo tipo, momentos de casco golpeando el suelo, evidentemente, y muchos cortes de carretera y quema de neumáticos y de contenedores, que han sido apoyados y secundados por la ciudadanía, pese a que objetivamente también pueden considerarse pues actos en un momento dado violentos o en un momento que van contra el medio ambiente, porque esto de quemar el contenedor no está muy sostenible con el medio ambiente. Sin embargo, ellos han notado el apoyo también de toda la comarca, así que el apoyo, como decíamos, es importante. Ahora, el apoyo que necesitan los trabajadores de Alcoa es de las instituciones, y así se lo han reclamado en el último comunicado que han lanzado. Desde el comité de empresa señalan que han instado a las administraciones públicas a que no sean ellas las que torpedeen o las que pongan ahora los obstáculos en el proceso de venta de la fábrica de Alcoa San Ciprián. Y por su parte, el gobierno se ha comprometido a mantener un par de reuniones en esta misma semana ya, una con Alcoa para establecer esos términos de impunidad que pide Alcoa. Eso de todo lo que haya pasado y lo que pase de aquí en adelante no va con nosotros, más o menos, ¿no? Y también para hablar con Liberty sobre cuestiones económicas, si tiene solvencia o no. Desde el gobierno señalaban que había otros interesados, no sabemos cuántos, ni cuáles, ni de qué sector, pero habría algo. Y entre tanto, pues estamos esperando a ver en qué quedan todas esas conversaciones y a ver si se llega a algún lado, porque la verdad es que parece que esto se ha vuelto a quedar otra vez en tablas. Hablaremos del alcalde de Foz, que le pide al Partido Popular que deje los ataques furibundos contra el gobierno municipal y que trabaje en positivo por el ayuntamiento. Le ha pedido al PP, después de las declaraciones de Javier Castiñeira de la jornada de ayer, en que indicaba que el alcalde había decidido cambiar de forma unilateral la imagen corporativa del ayuntamiento sin consultar ni a sus socios y que se trataba de otra de sus cajotadas, empleaba ese término, pues el alcalde se revuelve y defiende, bueno, pues evidentemente su apellido, y señala que están criticando ya la honestidad de las personas y espera que el Partido Popular ayude en positivo en vez de estar atacándole. Luego escucharemos las palabras del regidor de Foz. Y hablaremos también de Ribadeo, porque el alcalde de Ribadeo señala que ha llegado por fin la actuación de mejora, de rehabilitación del albergue de peregrinos, que va a ser por parte de la Xunta de Galicia, pero que llega tarde, que llevan años reclamándolo y que parece que ahora no tenía otra cosa que hacer en pleno año xacobeo. Crítica, por lo tanto, de Fernando Suárez sobre la obra para rehabilitar el albergue de peregrinos. Y, por otra parte, el alcalde también nos habla de las actuaciones realizadas hace unas semanas en la Plaza de Abastos. Fernando Suárez espera que los placeros recuperen la clientela, consigan más, fidelicen y que presten el mejor servicio posible a todo su público. Ha recordado, o ha querido recordar, que la inversión asciende a más de 59.000 euros, de los que el 49% ha sido aportados por la Unión Europea, el 34% por el Ayuntamiento, el 11% por la Xunta y cerca de un 5% por el Ministerio de Agricultura. Siempre quiere aclarar mucho esto de las aportaciones el alcalde de Ribadeo para establecer un agravio comparativo o intentarlo entre lo que se supone que aporta la Xunta o no. Y también realiza estas declaraciones coincidiendo con la visita de la directora general de la Agencia Gallega de Desarrollo Rural, Inés Sante, que viene justo ahora, a la una del mediodía, a comprobar los avances de los trabajos de mejora que se llevan a cabo en la Plaza de Abastos de Ribadeo, que recibieron una ayuda de la Xunta. Así que ahí pone Fernando Suárez el contrapunto a la visita de la responsable de la Xunta, diciendo, bueno, que la Xunta no pone tanto, que pone Fondo Europeo o pone Ayuntamiento y Ministerio de Agricultura. Hablaremos del Foro Comunicación y Escuela. Se ha presentado hoy y vuelve de nuevo, vuelve a la carga, 11ª edición del Foro Comunicación y Escuela. El año pasado, la verdad es que se quedó ahí a las puertas de iniciarse. Sí que a lo largo de todo el año en su perfil de Facebook iban publicando los actos que tenían programados y cerrados, porque llegó el confinamiento cuando tenía que arrancar el foro. E iban promocionando lo que no pudo ser, pero para que viéramos lo que habían hecho, algo para estar ahí. Pero este año vuelven y de forma telemática. Se ha presentado hace apenas un ratito, de ese modo telemático, y hablaremos con el coordinador del mismo, con Luis Felipe Fernández, para que nos cuente en qué consiste este año y cómo lo van a hacer. También hablaremos de salud porque el Servicio de Nefrología del Hospital La Mariña organiza otro año más el taller de nutrición. El año pasado también tuvieron que suspenderlo. Coincidía en estas fechas en las que ya saben ustedes que nos llegó el confinamiento y el susto a todos. Bueno, se trata de un encuentro de referencia a nivel nacional para la investigación, el intercambio de ideas, de informes, de opiniones de la evolución de los enfermos y de la importancia que tiene el vínculo que hay entre la alimentación y la salud en enfermos renales crónicos. Así que en un ratito hablamos también con el coordinador de este taller de nutrición, que es el nefrólogo del Hospital La Mariña, Secundino Cigarrán. Esta mañana algunos vecinos de la zona de Barreiros, de San Bartolo, en San Cosme de Barreiros, han despertado y se han dado cuenta de que no tenían luz ni para lo básico. Claro que hoy en día dependemos mucho del suministro eléctrico. En principio se debe a una avería en un transformador, según ha confirmado la alcaldesa de la localidad, que había estado gestionándolo con Vegasa. Sobre las 9 de la mañana sí que se recuperaba nuevamente el suministro eléctrico, pero al menos pues desde las 6, según han notificado algunos, o quizá antes, ya no había suministro eléctrico a causa de ese problema en un transformador. Y hablaremos, por cierto, de electrónica, porque la subdelegación de gobierno ofrece la posibilidad de acceder por vía electrónica a 77 servicios de la Administración del Estado. Isabel Rodríguez, la subdelegada, ha mantenido una reunión con el personal de la subdelegación para analizar el funcionamiento de eso que se denomina carta de servicios y que ofrece la posibilidad de acceder electrónicamente a distintos servicios públicos, cada vez más a golpe de clic. Es el presente, ya no es el futuro. Hablaremos un poquito también de la repercusión de ese proyecto o de esa iniciativa SOS Playa de Altar para intentar evitar que se ponga un macro espigón cortando la playa de Altar en Barreiros para teóricamente salvar ese arenal. Y tendremos con nosotros a una de las personas que impulsan esa iniciativa, portavoz también de esa plataforma SOS Playa de Altar, que se llama Carlos Gil. Él nos explicará en qué medida puede afectar el hecho de que pongan ahí esa mole a lo que es los ecosistemas, todo lo que es el medio ambiente. Incluso hay una población protegida de un ave, es el chorlitejo patinegro. Bueno, pues este espécimen de ave, que estaba en peligro de extinción, se encuentra en ese terreno de la playa de Altar de Barreiros y está enmarcado dentro del plan de conservación de esta especie. Hablaremos de eso y de olas, claro, y de surf y de náutica recreativa y de cómo se vería afectado si se pone el espigón con Carlos Gil en un ratito. Son algunos de los temas que te traemos en este día de hoy en Costa Viva, así que te invitamos a que te quedes con nosotros hasta las 2. Recuerda que hacemos un alto en el camino a la 1, retomamos a la 1:20. Y que los titulares te llegan gracias a Hijos de Ramón Rubal, expertos en aprovechamiento forestal.
Hijos de Ramón Rubal, empresa líder en el sector forestal, compra madera de pino y eucalipto. Si usted tiene fincas con madera y quiere venderla, llámenos al 982-558600 y le daremos nuestra mejor oferta. Hijos de Ramón Rubal, más de 85 años de experiencia nos avalan. Hijos de Ramón Rubal, teléfono 982-558600.
Sepamos también cómo está el pronóstico meteorológico para las próximas horas. La tarde va a quedar buena, con más o menos como lo tenemos ahora. Algunas nubes altas, cielos despejados, luz del sol y un poco de nordés, pero va a ser nordés débil. Por la noche el viento cambia a suroeste. Tenemos 14 grados, podría subir un poquito más todavía, hasta los 18, dice Meteo Galicia. Para mañana, nubes y claros durante todo el día, precipitaciones por la tarde y viento débil del suroeste. Eso para mañana, cuando las temperaturas van a estar parecidas a las de hoy y un poquito más elevadas las mínimas, que hoy ha sido fresquito a primera hora. Para mañana 9 grados de mínima y 19 grados de máxima. También vamos a la carretera.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
Está bien el tráfico, no hay problema de circulación en nuestra zona, ni Mariña, ni Occidente, ni tampoco en la autovía del Cantábrico ni el Fioco.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número 1, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
Pues ahí vamos, desarrollando poco a poco todas esas noticias que nos marcan este día de hoy y, como no, también, como cada día, tenemos que hablar de la jornada que vivimos, de este 8 de abril. Y esto, quien mejor nos lo cuenta es Baruc Domínguez. Pero esto es la música que nos tiene preparado para luego. Ojito, primero vamos con el santoral, ¿eh? Vamos con el santoral, que se me ha deslizado ahí el dedo.
La Pascua va discurriendo de tal manera que no se puede ocultar la alegría que causa la salvación de Dios. Hoy, jueves, quinto día de la octava de Pascua, cantamos de nuevo el Aleluya, que manifiesta precisamente la alegría que no acaba, el cielo nuevo y la tierra nueva. En esta semana de la octava no solo se canta el Aleluya antes del Evangelio, sino que también se emplea al finalizar la Santa Misa en la despedida. ¡Feliz 8 de abril!
Ahí está, el Aleluya. Pues en este jueves de Pascua, estamos ya por el 8 de abril. ¿Cómo corren los días y cómo pasa el tiempo? 14 minutos para la una del mediodía. Un pequeño norte en el camino, pequeñito, y hablamos del Foro Comunicación y Escuela, que vuelve el ataque fuerte, 11ª edición, ya sabes, impulsado por el IES, Elisa y Luis Villamil. Enseguida.
¿Qué estás a pensar, Miguel?
Pues esto a pensar. No barato es sinxelo que nos resultó amueblar a nosa casa en Mobles Folgueira.
Pues sí, menos mal que decidimos mercar os mobles en Folgueira, porque senón, entre as obras, o coche e todo o demais, quedaría a casa sin amoblar.
En Mobles Folgueira foi toda moi bo prezo. Nunca o pensei, o sofá, o noso dormitorio, o dormitorio dos rapaces, e as comodidades que nos deu Mobles Folgueira para pagar.
E ti en que estás a pensar agora?
Pois estou a pensar que co que nos aforramos mercando en Mobles Folgueira, ímonos ir de vacacións este verán todos xuntos.
Pois claro que sí, porque mercar en Mobles Folgueira é aforrar.
Non o dudes, en Mobles Folgueira axúdanche a aforrar.
Vamos a ello, 13 minutos para la una. Vamos a hablar con Luis Felipe Fernández, que es el responsable del Foro Comunicación y Escuela, impulsado por, desde Vegadeo, Elías, Elisa y Luis Villamil de Vegadeo, pero bueno, para toda nuestra zona, nuestra comarca, y con unas extensiones muy amplias a nivel nacional e internacional. Este año igual es un poquito distinto, pero bueno, a ver cómo sale y que nos vaya contando él. Luis Felipe, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Decía bueno, que volvéis, no es que os hayáis ido, pero bueno, lo del año pasado fue un poquito descafeinado de más, ¿no?
Bueno, el año pasado tuvimos que suspender toda la programación, porque el día 12 de marzo, se suspendieron las clases. Ese día estaban empezando a imprimir en la imprenta los programas de esa edición del foro, que además era sin duda el más ambicioso de todos, porque tenía viajes a diferentes lugares de España y del extranjero, con muchísimos alumnos viajando, y un foro centrado en la innovación y la investigación, y hubo que suspenderlo todo. Y este año, pues la realidad es que era parecido, porque no hemos mejorado mucho en cuanto a la situación de nuestra vida cotidiana, ¿no? Y las limitaciones a las que estamos todos sometidos, ¿no? Pues, por ejemplo, los que estamos al otro lado de la ría no podemos ir al Ribadeo, por ejemplo, ¿no? Y al revés.
Algo tan simple, es verdad.
Algo tan sencillo como lo hacíamos cotidianamente, y ahora pues es un problema, ¿no? Y te das cuenta de las limitaciones. Y la alternativa era otro año más sin una edición del foro. Dos años seguidos, para lo que es un proyecto como este, nos parecía que seguramente podía llevarla a su desaparición.
Claro.
Y lo que planteamos fue adaptarnos a las circunstancias y apostar, como estamos apostando yo creo que todos de alguna manera, por las nuevas tecnologías de la comunicación y pues plantearnos el reto de hacer este 13º foro Comunicación y Escuela, porque no, hemos corrido un número, porque aunque el año pasado se suspendió, pero queremos que quede constancia que había una programación cerrada y que se suspendió por la pandemia.
Bueno, si no me equivoco, ibais promocionando lo que había en realidad a través de vuestro Facebook, ¿no?
Sí,
al menos
sí,
decíais, esto era lo que íbamos a tener, ¿no?
Sí, decidimos hacer eso, porque también para que la gente supiese que el programa estaba cerrado, ¿no? Y decidimos ir poniendo cartel tras cartel con el logotipo de aplazado todo, ¿no? Bueno, pues nada, este año queremos apostar por las nuevas tecnologías de la comunicación, lo cual es un reto, porque estamos en el medio rural y la cobertura de Internet es la que es, lamentablemente, pero bueno, pues vamos a hacer un foro del que todo el mundo, si quiere, va a poder seguir en directo a través de nuestra página web, en directo, porque ya hemos dado hoy la presentación en directo a través de Internet y, por lo tanto, cualquier persona desde cualquier lugar del mundo se va a poder conectar a cada una de las conferencias. Uh-huh. Y es un reto y es una novedad y bueno, pues estamos ilusionados, la verdad, porque bueno, nos parece importante que desde un instituto del medio rural se pueda mantener un proyecto de este, como es el foro, con muchísimas actividades. Hay 32 conferencias con gente que va a intervenir desde diferentes lugares de España, incluso de fuera de España, y que eso lo pueda ver cualquier ciudadano, ¿no? Pues en ese sentido, pues bueno, estamos contentos.
Bueno, de todos modos, seguro que el reto lo superáis con creces, porque estamos hablando de educación, que ya se ha puesto las pilas, pues no le quedaba otra en materia de nuevas tecnologías, y de comunicación, que al fin y al cabo lo utiliza siempre como canal. Yo creo que el éxito va a estar asegurado y ahí tenéis las ganas, que es importante. 32 conferencias podéis llevar a cabo. Cuéntanos más o menos las líneas generales, las más destacadas. ¿Por dónde vais?
Bueno, este año hemos querido centrar el foro en el papel de la mujer y en poner en valor el papel de la mujer. Por eso, por primera vez, hemos decidido que lleve un lema, que es Mujer y Sociedad en el Siglo XXI, Mujeres que Cambian el Mundo. Y entonces, en ese sentido, el grueso de las conferencias, de los actos del foro, son intervenciones de mujeres. Entonces, en ese sentido, pues va a estar presente la presidenta del Centro Superior de Investigaciones Científicas, va a haber una conferencia de Mujer y Deportes con varias integrantes de la selección española que ha sido campeona del mundo en fútbol playa. Va a haber otras dos jornadas de mujer y empresa, y ahí van a estar pues la directora general de Facebook para España y Portugal o la directora general de la empresa Alsa. Va a haber otra conferencia de mujer y fuerzas armadas, está desde la Escuela Naval de Marín, tres profesoras y oficiales de la Armada Española, para contarnos un poco, bueno, pues cómo se vive el papel de la mujer en el ejército. Mujer y literatura, hay 6 escritoras que van a participar en el foro. Hay otro, también va a estar la secretaria de la Fundación Española del Corazón. Hay un proyecto con el Parlamento Europeo, 2 conferencias desde Bruselas, una que será una visita virtual al Parlamento Europeo para alumnos de bachillerato, dado que el año pasado tuvimos que suspender un viaje a Bruselas que estaba previsto en el 12º foro. Y luego va a intervenir en otra conferencia la vicepresidenta del Comité de las Regiones del Parlamento Europeo y un eurodiputado del Partido Socialista, Jonas Fernández. Y luego la jornada de clausura, hablaba de grandes rasgos, por no decirte exactamente todo el programa porque me parece un poco prolijo, ¿no? Pues clausurará la directora de la Biblioteca Nacional de España, ¿no? Y luego ya hay varios conferencias, entre las que está el jugador del Manchester United, Juan Mata, que va a intervenir desde Inglaterra, o también hay otra conferencia, está previsto que participe el presidente del Gobierno de Asturias. Esta conferencia la hemos programado en octubre como presencial, porque hemos programado 2 actividades presenciales, esta y la clausura en noviembre, en la esperanza de que en esas fechas, si la vacunación por fin avanza, pues se pueda recobrar una cierta normalidad. Y luego hay un proyecto con motivo del centenario de Miguel Delibes. El año pasado se cumplieron 100 años del nacimiento de Miguel Delibes. Y bueno, pues en septiembre, más de 1.000 alumnos de todos los institutos del occidente de Asturias van a leer obras de Delibes. Y el 4 de noviembre habrá una jornada literaria muy intensa con la participación de varios hijos del escritor, el director de la Fundación Miguel Delibes, la presidenta, el biógrafo. Bueno, es uno de los mejores escritores de la narrativa española contemporáneos y bueno, pues sobre todo tiene de importancia el hecho de que los 5 institutos del occidente de Asturias, 1000 y pico escolares van a leer a la vez obras de Miguel Delibes. Y luego, pues vamos a hacer otra historia que es, nos parece un proyecto muy bonito, que es publicar un libro de relatos que va a estar escrito por los alumnos del instituto, por alumnos de segundo de secundaria. Se van a seleccionar 25 relatos. Se va a publicar en un libro que va a estar prologado por la escritora Ana Alcolea, que es Premio Cervantes Chico de Literatura Infantil y Juvenil, y que presentaremos junto con la clausura del Foro Comunicación y Escuela en el mes de noviembre. Y esto es un poco a grandes rasgos. Hay algunas conferencias más y tal, pero bueno, a grandes rasgos el contenido de estas 32 conferencias de la edición de este año.
Se te nota ilusionado, ¿eh?
Bueno, no sé, es que es un todo un reto. Por ejemplo, esta mañana en la presentación, pues los alumnos del instituto siguen las conferencias que van por su nivel, ¿no? Desde sus aulas, porque con esto el protocolo antivirus de prevención de contagio, los alumnos no pueden salir de su aula y tienen que estar en su pupitre. Entonces, por ejemplo, esta mañana pues han sido 6 grupos de alumnos que han seguido la presentación en directo, todos desde sus aulas. Hemos estado hablando ahora con ellos, están todos súper emocionados con el proyecto, con las diferentes actividades que están preparando, con los profesores de los diferentes departamentos implicados. Hay una gran implicación del profesorado, ya la había, pero este año es absolutamente total, porque es que todo el mundo tiene que participar para ser posible, porque hay que conectar las aulas, son varias aulas a la vez, están todos los, y luego la posibilidad de que se dé desde fuera, ¿no? Que hasta ahora el foro pues estaba limitado a la gente que asistiese a los actos de... Entonces, de alguna manera esto suple el hecho de que los personajes no vengan a la comarca como ha sido hasta ahora. Y bueno, porque creo que hay que motivarse un poco en tiempos de pandemia, porque si no es terrible si pensamos la situación que estamos viviendo. Y creo que la vida debe seguir, la educación debe de seguir. Y esto además, objetivamente, es un reto porque... Bueno, pues estamos en el medio rural con las limitaciones que son características y que se mantienen en el tiempo a pesar de que pasen los años y que no deberían de mantenerse, lógicamente. Y es un reto que un instituto pues de un medio rural pues pueda organizar un foro con personajes relevantes de la sociedad y que esto se pueda dar y se mantenga a través de las nuevas tecnologías de la comunicación. A mí me parece que eso, bueno, pues un poco el renovarse o morir, ¿no? En este caso, pues renovarse mejor que,
claro,
que morir.
Ya lo hicisteis una vez, al fin y al cabo, cuando surge el foro, así que esta es la segunda. Vais a renovaros otra vez, que es lo que toca. Está bien no tenerle miedo a lo que venga y enfrentarlo. Ahí tenemos el Foro Comunicación y Escuela que vuelve, 11ª edición, en modo virtual, pero cargado de contenido y de apuestas fuertes. Muchísimas gracias, Luis, por estar con nosotros. Os seguiremos de cerca y ya iremos hablando, ¿vale?
Nada, muchas gracias. Solo decir que la gente nos puede seguir a través de nuestra página web o nuestras redes sociales, pero bueno, en la página web tenemos una ventanita donde vamos a dar en directo todas las actividades, que es www.comunicacionyescuela.es, que es muy sencillo de acordarse. Y que la primera conferencia va a ser el lunes, la inaugural, a cargo del consejero de Ciencia e Innovación del Gobierno de Asturias. Y ahí iniciamos el recorrido hasta el 19 de noviembre.
La primera de las citas, el lunes. Pues lo recordaremos, no te preocupes. Y que vaya muy bien.
De acuerdo.
Gracias.
Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE. Estar informado.
Pues ya ven, se va uno renovando. Esto es renovarse o morir y evidentemente, pues de morir nada. Hay que ponerse al día como hacen ellos en el Foro Comunicación y Escuela. Ya que estamos hablando de formación, hablamos también de difusión sobre el caballo de pura raza galega. ¿Por qué? Bueno, pues porque desde Medio Rural de la Diputación de Lugo han financiado una publicación divulgativa sobre este caballo. El material está editado por Puraga. Puraga es la Asociación de Criadores de Pura Raza Galega y recopila datos sobre las características de esta raza autóctona, sobre la importancia ambiental, cultural, económica de su cría tradicional. Hay que destacar que también hay muchas personas o muchos ganaderos de esta raza que lo crían en el entorno de la Serra do Xistral, que también afecta a buena parte de la Mariña, además de una parte de lo que es la Terracha. Escuchamos a Mónica Freire, la diputada de Medio Rural.
Desde a área de Medio Rural Mare e Mocidade colaboramos na edición da publicación O Cabalo de Pura Raza Galega, Historia e Situación Actual, que foi editada pola Asociación de Criadores de Pura Raza Galega Puraga. Trátase dunha publicación divulgativa que recompila información sobre as características xenealóxicas desta raza e sobre a súa evolución en Galiza. Trátase dun material informativo que permite achegarse dunha maneira rápida á importancia medioambiental, cultural e económica desta actividade que desenvolven os gandeiros e gandeiras de cabalo de pura raza galega, boa parte deles concentrados ao redor do Xistral.
Aí está, por lo tanto, unha publicación sobre a pura raza galega en caballos. Y en este día de hoy, pues ya ven varios asuntos, varios temas. Tenemos, bueno, que no se nos olvide que se ha retomado la vacunación. Que es importante la vacunación para los de 75 a 79 años de edad. No que se haya retomado, sino que en esta semana se está pegando un impulso fuerte a esa vacunación y esperamos que todas las semanas venideras sean igual de impulso fuerte, porque han llegado y hay promesa de que van a llegar nuevos contingentes importantes de vacunas, así que todos estamos esperando, bueno, pues eso precisamente, que vaya ágil, que vaya muy, muy ágil. Y en esta jornada de hoy arranca la vacunación para las personas de 75 a 79 años de edad, en este caso con la vacuna de Pfizer. Es importante la vacunación más que nunca, según explicaba Ramón Ares, porque si en estos momentos surgiera un brote, cuantas más personas vacunadas haya, mejor, porque habrá más dosis de inmunización. Así que estén pendientes del teléfono, les pueden mandar un mensaje, un SMS, o en su caso también llamarles por teléfono. Suele ser rapidita la cosa, ¿eh? Suelen llamar para que vayan al día siguiente a vacunarse al Hospital da Mariña. Escuchamos a Ramón Ares, el gerente provincial del Sergas.
Hasta o sábado temos previsto inmunizar a 11.600 persoas deste tramo de edade. Decir a importancia e recordar que esta vacinación é moi importante e a única medida efectiva que temos para loitar frente a pandemia, e o objetivo é conquerir no menor tempo posible pois unha porcentaxe maior de poboación inmunizada.
Cuantos más inmunizados, mejor, eso está claro. Así que durante estos días en La Mariña van a ser 2.400 las personas de entre 75 y 79 años de edad que reciban su dosis. Y teóricamente, según informa el Sergas, los de 80 años ya estarían todos vacunados, no todos con las dos dosis, sino que en esta semana se ha vacunado en la última tanda que quedaba, digamos, por poner al menos la primera dosis. Sigue avanzando el tema y esperamos que continúe el asunto. Ya saben lo de AstraZeneca. Claro, estas cosas van cambiando. De todos modos, se están insistiendo desde distintos sectores y desde la ciencia y desde la medicina que los casos de trombos de esa vacuna de AstraZeneca son muy pequeños, son muy poquitos casos, que merece mucho más la pena inmunizarse contra el coronavirus que los riesgos que pueda tener esta vacuna, que todos los medicamentos tienen efectos secundarios, que estamos hablando de una pandemia mundial. Pero la vacuna, desde ayer por la noche, anoche se decidió a nivel nacional que se iba a aplicar solo a las personas de 60 años, a los de la franja de 60 años en adelante, más o menos. Bueno, en fin, van cambiando un poco los criterios, pero ahora mismo eso es lo que se ha establecido respecto a la vacuna de AstraZeneca, y esta misma semana se ha estado vacunando a personas de 60 a 65 años de edad en nuestra comarca, bueno, en toda la provincia, con AstraZeneca. En principio, como decimos, son pequeños problemas de trombos que en un momento dado pues se consideran como efectos secundarios y de poco cariz o de poco nivel comparado con el beneficio de vacunar para una pandemia. Siempre evidentemente da susto, pero es así la situación, ¿de acuerdo? Así que eso sí, los de ahora, de 75 a 79 años de edad, irán con la vacuna de Pfizer por edad. Pasan 25 minutos de la una del mediodía. Hacemos un alto en el camino y hablamos de la protesta de los populares en la Diputación de Lugo, a las puertas del edificio.
Galego financia o Servizo de Axuda no Fogar. Os concellos da provincia reciben 3 millóns de euros do Plan Único para a prestación de axuda no fogar a máis de 3.000 veciños e veciñas da provincia. Co Plan Único, a Deputación de Lugo favorece a calidade de vida dos veciños e veciñas e apoia a recuperación da economía. Deputación de Lugo. En Lugo, sí.
Es tiempo de cuidarte. En Más Salud de Enfod contamos con profesionales de la salud y de la estética que son los aliados perfectos para tu completo bienestar. Pide información sin compromiso sobre nuestro láser de depilación médico-estético, tratamientos corporales y faciales personalizados. Además, hemos incorporado novedades como tratamientos con maderoterapia corporal, lifting y tinte de pestañas, corrección de arrugas de expresión con la novedosa técnica manual de kinesiolifting facial y prokinesiotape. Ven a visitarnos sin compromiso y te asesoraremos personalmente. Clínica Más Saúde. Llama al 982-06-2315 e infórmate.
Hablamos de la protesta de los populares esta misma mañana en la Plaza de San Marcos en Lugo capital. ¿Por qué protestaban con casco en mano o con casco en cabeza, cascos rojos y azules? Los diputados, los responsables del Partido Popular, alcaldes, concejales, ahí estaban representados y estaban pidiendo la renuncia de José Tomé, el presidente de la Diputación, como delegado de Vías y Obras. Pedían que dejara esa delegación y que aplicara un plan de mejora de carreteras provinciales, pero que esté diseñado sin clientelismo político, y así lo expresaba el portavoz del PP, Javier Castiñeira.
Como voceiro do Grupo Provincial do Partido Popular, decir que o obxecto, o motivo desta concentración hoxe de 32 alcaldes do Partido Popular en San Marcos, o principal motivo, dende logo, que é o hastío co delegado de Vías e Obras, o señor Tomé. Por suposto, pois tamén que sirva como unha chamada de atención ao equipo de goberno. E ademais, facémolo con estes cascos das cores da Diputación, das cores azul e vermella, que son as cores de todos os concellos, que nos representan a todos os concellos, pero que, por desgracia, pois non está sendo así. Hai discriminacións, e o claro exemplo son estes 32 alcaldes do Partido Popular. E facémolo con cascos porque, bueno, pois donde máis se nota, pois evidentemente, é nas inversións e nas obras. Non? Hai un sectarismo clarísimo por cores políticas e non por necesidade, como debía de ser. En este caso, pois, pedimos, evidentemente, como xa o fixemos no seu día, a dimisión, ou polo menos a destitución por parte do presidente Tomé, do delegado de Vías e Obras, o señor Tomé. E pedímolo, como dixemos xa no seu día, por tres razóns fundamentais. A mala xestión, que é evidente, da que falaremos ahora en nos intres, a falta de equidade que denunciamos, o sea, que non se rige por criterios técnicos nin de necesidades, sino simplemente por cores políticas e por simpatía, é o que é máis grave, a falta de respeto aos nosos alcaldes, aqueles alcaldes que ao final reclaman o mellor para os seus veciños e que teñen que escoitar o delegado de Vías e Obras, pois, improperios que, dende logo, pues, non son os adecuados.
Pues aí está. Piden que se destituya Tomé a sí mismo, pero en lo que respecta a la delegación de Vías y Obras. Es la petición, la protesta que han protagonizado hace apenas un ratito los populares ataviados con cascos, cascos azules y rojos, frente al edificio de la Diputación de Lugo y golpeando con el casco en el suelo. Esto está clarísimo que lo han aprendido los obreros de Alcoa, que así protagonizaban sus manifestaciones los trabajadores de la fábrica aluminera Mariñana. Pequeño alto en el camino y seguimos a partir de 1:30 hasta las 2 de la tarde por el 88.8 de la FM.
Doble de vacaciones, doblar el sueldo, el doble de megas, el doble siempre, siempre gusta más. Por eso, si vienes a tu servicio oficial Peugeot este mes, te damos un 2x1 en neumáticos Michelin y Bridgestone. Consulta condiciones en peugeot.es. Peugeot Service.
Pues Talleres Casariego, en el polígono industrial de Mántaras, en Tapia de Casariego.
A Deputación de Lugo mellora os servizos públicos no rural. Os concellos da provincia reciben máis de 15 millóns de euros do Plan Único para acometer 330 obras en estradas, pistas e camiños municipais, accesos e núcleos de poboación, alumeado público, saneamento, traídas de auga e parques e xardíns. Co Plan Único, a Deputación de Lugo favorece a calidade de vida dos veciños e veciñas e apoia a recuperación da economía. Deputación de Lugo. En Lugo, sí.
Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE. Estar informado.
Hablamos con la alcaldesa de Viveiro. Acaba de aprobar el Ayuntamiento de Viveiro su presupuesto para este año. Asciende a 13 millones, un poquito más, me parece, de 13 millones de euros. Aunque, bueno, no ha venido exento de crítica. Tenemos con nosotros a la alcaldesa. ¿Qué tal, María? ¿Cómo estamos? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
A ver, han aprobado el presupuesto con el apoyo de Por Viveiro y también los votos del Partido Socialista. Sin embargo, hasta tanto el Partido Popular como el Bloque Nacionalista Galego, si no recuerdo mal, se posicionaron en contra, ¿no?
Sí, efectivamente. Y con el voto a favor del concejal del grupo no adscrito, sí, bueno, pues no. También votó a favor de los presupuestos. Uh-huh. Bueno, pues ya lo anunciábamos el año pasado, que ya estábamos pues iniciando una crisis, que los presupuestos de tanto del 2020 como del 2021 serían unos presupuestos de emergencia por la situación que estábamos viviendo, ¿no? Pues este año van en la misma línea y con un segundo plan de reactivación económica para las ayudas. Volvimos a llegar a un acuerdo con Por Viveiro, bueno, porque así lo comentaba también en el pleno, es decir, todo el mundo puede hacer propuestas, todo el mundo pues tenemos ideas y cosas que se pueden, bueno, proponer, ¿no? Pero sí que es verdad que la realidad del Concello de Viveiro es diferente y que hay veces pues que esas propuestas que se proponen y que se lanzan a la prensa como con un populismo irracional, pues no se pueden realizar tanto ni técnicamente, ni económicamente, ni jurídicamente. Entonces, bueno, pues nosotros esa forma de actuar no la tenemos. Tanto quien quiere llegar a un acuerdo y llegar a un consenso se puede llegar. En este caso, pues Por Viveiro, los concejales de Por Viveiro ya el año pasado, pues hicieron una propuesta, no le dieron publicidad, nos reunimos con intervención si era posible realizar esa propuesta en el Concello de Viveiro. Era viable, se analizó, se estudió, fue viable y se sacó adelante. Ni el BNG ni el Partido Popular se preocupan ni se preocuparon por la situación económica del Concello. Simplemente sacan las propuestas, las sacan a la prensa y, bueno, y evidentemente muchas son irrealizables porque, evidentemente, para poder dar servicios, para poder dar ayudas, tenemos que ingresar. Entonces, no podemos eliminar impuestos, hacer obras, pero dar ayudas si no tenemos un ingreso, ¿no? Eso yo creo que lo entiende todo el mundo. Por tanto, bueno, pues nuestra forma de actuar es así y, bueno, pues se aprobaron. Creo que son unos presupuestos sociales, unos presupuestos que se vuelvan a contemplar. Volvemos a ser de los primeros concellos que sacamos este segundo plan de reactivación económica en torno a 200.000 euros, que van destinados una parte al sector de la hostelería y otra parte al comercio. Y creo que, bueno, que los tiempos que corren, pues que son unos presupuestos acordes con la situación actual que estamos viviendo.
Uh-huh. ¿Qué tal transcurrió el pleno y cómo quedó aquello del reglamento de participación en los plenos? Porque desde el Partido Popular han dicho que usted estaba gobernando al estilo bolivariano.
Mira, me río, pero en el fondo me parece triste, ¿no? Tener que escuchar estas expresiones. Durante pues estos últimos años, pues nunca hizo falta hacer un reglamento de funcionamiento interno, ¿no? De los plenos y de lo que es el concello, porque bueno, todo el mundo pues hablábamos, presentábamos las mociones, no había ningún problema. Así que es verdad que en esta nueva corporación, en este mandato, sí que los plenos se están alargando muchísimo porque se presentan pues un montón de mociones, un montón de ruegos y preguntas y se hace largo, ¿no? Los plenos son muy importantes, se tratan temas importantes para los vecinos y vecinas de Viveiro. Y creo que lo que queremos es que los vecinos vengan o bien al pleno, al salón de plenarios, o bien que lo vean pues telemáticamente, porque ahora pueden accederlo también pues desde sus casas. El problema es que los plenos duran 4 horas. Entonces, yo creo que ningún vecino ni vecina de Viveiro tiene tiempo para estar 4 horas o bien en el salón de pleno o bien en su casa viendo un pleno, ¿no? Entonces, creo que cuando pasan de 2 horas, yo creo que dejan de ser funcionales. Por tanto, bueno, pues como si se sigue metiendo pues emociones, yo creo que, a ver, que hay muchísimas cosas más para poder hacer por parte de la oposición, ¿no? Sobre un pleno hay pues tanto medios de comunicación como preguntas, o sea, pueden tienen otros mecanismos, ¿no? Para tener información y para darse a conocer, lo que creo yo. Pero bueno, en este caso existe un reglamento de funcionamiento interno. Un reglamento que, bueno, que fue, se alargó en el tiempo, llevábamos un año haciéndolo por las comisiones. Yo quería un reglamento consensuado con todos los partidos. Y hicimos pues, varias comisiones de trabajo en las que, evidentemente, si es consenso, no puede estar al gusto de todos los grupos políticos, porque, lógicamente, cada uno pues pensamos de diferente manera, pero sí pues, se puede consensuar. Y bueno, se llegó a un acuerdo con la mayoría de los grupos que forman en la corporación municipal en el que, bueno, que tuviesen participación, el mismo tiempo de participación, pues tanto el Partido Socialista, que tiene 8 concejales, como pues el bloque que tuviese, que tiene uno, ¿no? Es decir, que todo el mundo tuviésemos el mismo tiempo de intervención, el mismo para el mismo número de mociones, de preguntas, nos parecía pues que era lo más igualitario y que al fin y al cabo pues todos representamos a los vecinos y vecinas. Al Partido Popular no le pareció bien, que están todos sin derecho, y evidentemente votó en contra, porque fue el único partido que votó en contra del reglamento, también por algo será. Y es totalmente respetable que no esté de acuerdo. Ahora, ya bajarse a los insultos, a las descalificaciones, ya me parece un tacto pues ya exagerado y un falta de respeto que los vecinos y vecinas no merecen pues, esas descalificaciones, porque al fin y al cabo todos estamos representando a los vecinos, ¿no? Y lo dije el otro día en el pleno, que la corporación municipal que estamos es reflejo, ¿no?, de la expresión democrática de los vecinos y vecinas de Ribeiro. Entonces, bueno, pues eso es lo que hay. Se aprobó un reglamento con un número de mociones, con un tiempo determinado, porque todos nos enrollamos y al final pues se hace poco funcional.
Y un apunte más que no tiene que ver con el pleno, pero bueno, con algo que acaban ustedes de hecho de anunciar justo en este mismo miércoles, y es que han adquirido 5 mochilas vibratorias para garantizar la accesibilidad a la comunidad sorda. Cuéntenos, ¿por qué esta idea? ¿De dónde surge?
Bueno, pues esta idea surge, bueno, para hablar un poquito de los antecedentes, pues surge de, se remonta pues a la primera edición de Superarte, que era pues es un festival de teatro hecho por personas con diversidad funcional que se puso en marcha por parte de la Concejalía de Cultura en el 2018. Entonces, claro, Superarte nació con el objetivo de dar visibilidad y concienciar a la sociedad sobre las capacidades de las personas con diversidad funcional. Y en todo ese proyecto que se está trabajando, y tenemos un gran proyecto que Ribeiro Incluye, que bueno, por temas de pandemia no se pudo desarrollar, pues desde la Concejalía de Cultura se buscó colaboración para poder comprar estas mochilas vibratorias y para pues, integrar a la comunidad sorda en las actividades culturales del Concejo de Ribeiro. Y bueno, pues evidentemente agradecer a CaixaBank, que aceptó de primeras, ya le pareció una iniciativa buenísima. Y bueno, y ayer presentamos esas mochilas para que aquellas personas que sufran sordera pues puedan también participar en las actividades culturales, en los eventos importantes del concierto, en los conciertos como el Resurrection Fest. Y bueno, pues creo que es una iniciativa muy muy bonita y que bueno, que forma parte de un proyecto que ya se inició en el 2018 y de otro más grande que Ribeiro Incluye.
Pues ahí, importante también para que todo el mundo se sienta más integrado y pueda disfrutar, sobre todo Ribeiro, que es tan musical, o de forma habitual es musical, seguro que se recupera ya pronto. Muchas gracias, María, por estar con nosotros y buenas tardes.
Gracias a ti, Juana.
¿Qué tal, María?
¿Qué estás a pensar, Miguel?
Pues estoy a pensar, ¿no? Barato es sinxelo que nos resultó amueblar a nosa casa en Muebles Folgueira.
Pues sí, menos mal que decidimos mercar os muebles en Folgueira, porque senón, entre as obras, o coche e todo o demais, quedaría a casa sin amueblar.
En Muebles Folgueira foi todo a moi bo prezo, nunca o pensei, o sofá, o noso dormitorio, o dormitorio dos rapaces, e as comodidades que nos deu Muebles Folgueira para pagar.
E ti en que estás a pensar agora?
Pois estou a pensar que co que nos aforramos mercando en Muebles Folgueira, ímonos ir de vacacións este verán todos xuntos.
Pois claro que sí, porque mercar en Muebles Folgueira é aforrar.
Non o dudes, en Muebles Folgueira axúdanche a aforrar.
Vamos adelante cuando faltan 21 minutos para las 2 de la tarde y hablamos de Ribadeo. Hablamos a continuación de Ribadeo por varios asuntos. Uno de ellos, la Plaza de Abastos, que ha sido reformada. Y en estos momentos, pues esta misma mañana, la visita una responsable de la Xunta de Galicia para ver cómo está transcurriendo las obras. En concreto, la directora general de la Agencia Gallega de Desarrollo Rural, que se llama Inés Sante. Y el alcalde Fernando Suárez aprovechó también esta visita para reprogramar y adelantarse un poquito hablando de la reparación de la Plaza de Bastos y señalando los porcentajes de inversión en la misma para que no vaya a pensarse o no vaya a parecer que es la Xunta de Galicia la única que financia esta obra. Vamos a escuchar las declaraciones a continuación, por una parte del portavoz del Partido Popular, Daniel Vega, por otra del alcalde de Ribadeo, sobre este asunto de la Plaza de Abastos. El alcalde de Ribadeo hablaba de la inversión en esta mejora. Bueno, espera que a partir de ahora, bueno, pues puedan mejorar todavía el servicio, incrementar más aún la clientela y también, por lo tanto, los beneficios. Y databa o detallaba esos porcentajes de inversión. Escuchamos al alcalde.
Quiero destacar a aportación de varias administracións públicas para sufragar estas actuacións que se fixeron hai un tempo para mellorar a nosa plaza de abastos. Primeiramente, a Unión Europea, que aportou prácticamente a metade do orzamento, un 49%, uns 29.000 euros. Seguida do Concello de Ribadeo, que aportamos un 34%, é dicir, uns 20.000 euros. Tamén a Xunta de Galicia, aínda que con 11,50%, que ven sendo uns 6.800 euros, non é para tirar foguetes, pero tamén se agradece. E finalmente o Ministerio de Agricultura, que puxo un escasiño 4,93%, uns 2.900 euros. Entre todos, puidemos invertir os 59.141 euros para a renovación do saneamento da praza e dos baños, e a instalación eléctrica, traballos de pintura e o que máis poida ser visible quizáis sexa o novo pavimento que lle deu moita máis luminosidade, moita máis claridade, tamén coa axuda tamén dunhas novas luminarias LED que puxemos, non? Con estas obras o que quixemos foi poñer en valor de novo a praza de abastos e que siga sendo un punto de encontro, un punto neurálxico da vila, e oxalá pues isto sirva pues para permitir que as praceiras e os praceiros recuperen clientela, consigan máis clientela e, sobre todo, fidelicen e presten un mellor servicio a todo o seu público.
E a este respecto, sobre a Plaza de Abastos, tamén escuchamos al portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento e diputado Daniel Vega, quien dá as gracias por a aportación da Xunta de Galicia, e él lo que recuerda es que supone el 80% del presupuesto, porque lo que pone la Xunta asciende a 40.000 euros. Ahí está siempre la pelea por las cifras.
Hoxe a directora xeral do Agader visita o noso concello, concretamente a Praza de Abastos. Todos sabemos que fixemos obras importantes, melloramos todo o pavimento, tamén fixemos obras nos aseos, na rede de saneamento, e tamén invertimos na iluminación interior da Praza de Abastos. Estos son melloras que supón o 80% do orzamento por parte da Xunta de Galicia, e creo que son pasiños moi importantes para mellorar todas as instalacións da Praza de Abastos. Nós vamos a seguir colaborando cos praceiros, vamos a seguir activando a economía que representa a Praza de Abastos, vamos a colaborar directamente con axudas aos praceiros e tamén organizando actividades para poñer en valor todo o noso producto de calidade e de proximidade.
Esto sobre la Plaza de Abastos. Luego está también el contrapunto, la otra cara de la moneda también, y es el albergue de peregrinos. Y el alcalde de Ribadeo señala que ahora la Xunta de Galicia, en pleno Xacobeo, se ha acordado de rehabilitar un albergue para el cual llevan solicitando obras años y años.
E tamén queremos desde o goberno valorar positivamente esta esperada actuación da Xunta, que por esperada pois non deixa de ser moi, moi tardía. Si despois de todos estes anos que lles levamos alertando no seu incumprimento na reparación estrutural deste pequeno albergue, e aínda agardaron até agora para facer as obras en pleno ano xacobeo, é que non tiñan ningunha planificación. E decidiron facer isto ou non ter máis excusa, despois das numerosas peticións que lles viñemos realizando nos últimos anos. A verdade é que o aceptamos, pero, como digo os vellos, xa ia sendo hora. Nos convenios dos concellos coa Xunta para este tipo de albergues queda ben claro o que lle corresponde a cada administración. O mantemento ordinario é o concello, por exemplo, repoñer un cristal roto, e o estructural é a Xunta, é dicir, do que estamos a falar. Ou seja, que a cousa tampouco é para botar foguetes, senón para as presas arranxar algo que deberan ter arranxado hai varios lustros. Así que non vendan tanto fume, senón simplemente cumpran coas súas obrigas.
Aí está la contraprogramación del alcalde de Ribadeo nesta jornada de hoy ante la visita de la responsable de la Agencia Gallega de Desarrollo Rural, Inés Santé, para la Plaza de Abastos y, bueno, para otras, bueno, otras cuestiones en las que invierte la Xunta de Galicia y que en este caso pues le pone el contrapunto a la crítica del alcalde Fernando Suárez. 15 minutos para las 2 de la tarde. Vamos a saltar de Ribadeo hasta el municipio de Foz para escuchar las declaraciones de Fran Cajoto, el alcalde de esta localidad, porque en el día de ayer, desde el Partido Popular, Javier Castiñeira hablaba de las cajotadas del alcalde, señalaba que estaba solo, desorientado, que más o menos estaba dando palos de ciego y que el cambio de la imagen corporativa del Ayuntamiento de Foz lo había realizado y acordado el alcalde sin tener el apoyo de sus socios de gobierno. Ahora Cajoto recuerda, primero, que se está metiendo con él, que le parece deshonesto, y luego, otra cuestión que habían criticado los populares también con anterioridad, que es ese tema del Foso de los Leones, ese aparcamiento con una rampa muy pronunciado en una calle de la localidad.
Desde que chegamos ao goberno, desde que estamos coa responsabilidade, en concreto, da Alcaldía de Foz, comprometimos traballo, comprometimos esforzo e comprometimos honestidade. O que estou vendo é que o Partido Popular volve ao momento das eleccións, non? Aqueles ataques furibundos, ora incluso xogando cos apelidos, faltando a honra dos que somos servidores públicos, penso que non o merecen en ningún caso nin nós mesmos, nin os veciños de Foz, non? A verdade é que coas últimas accións, coas últimas declaracións, parece que en vez de unha beira rúa en Vila Xoane quere tirar muros e casas existentes para axustarse a unha normativa que en ningún caso, co pouco espacio físico que hai, se podería cumplir. En Julia Minguillón tamén se quere tapar o acceso a un garaxe particular, unha beira rúa nova, donde non había, non, donde os carriños dos nenos tiñan que ir sorteando os vehículos, e tampouco se quere que se abra unha rampa ou asilo de ancians. Incluso, pois, se critica a potestade, neste caso, do presidente da corporación, que son eu, de retirar, pois, unha proposta para aprobar a primeira imaxe corporativa que ten o Concello de Foz, pois, por ausencia de dous membros do equipo de goberno, non procedía porque compre unha maioría amplia e holgada. Nós seguiremos traballando, seguiremos esforzándonos, seguiremos falando con rigor e honestidade. É o que eu pido á oposición, o que eu pido ao Partido Popular de Foz, é que de unha vez traiga inversións da Xunta de Galicia, donde si goberna, e ese é o traballo real que pode facer polos seus veciños e veciñas, traer inversións reais e deixar que o resto traballemos con honestidade. E eles tamén o poden facer, facendo propostas, concordando e mirando polo ben de todos, que penso que debería ser o obxectivo cando calquera persoa se presenta a un posto público, non? O votan os seus concidadáns.
Pues ahí está la respuesta de Fran Cajoto, alcalde de Foz. Y un apunte más en Ribadeo, ante Foz, volvemos a Ribadeo, porque desde ACISA, desde la Asociación de Comercio de Ribadeo, se revuelven contra que se esté utilizando una marca que ellos han impulsado, ellos promocionan y ellos alimentan, de una forma política y por una formación política. Miren, ACISA subraya que la marca Ribadeo, portado Camiño Norte, es propiedad de la asociación. Y critica que una formación política se esté intentando adueñar de nuestro trabajo. Pongo comillas ahí, es lo que dicen desde ACISA. Desde el colectivo recuerdan que ACISA es una entidad apolítica que debe y necesita tratar y contar con la colaboración de las instituciones, pero que deben estar al margen de guerras partidistas, ojo, ¿eh? Y lo que no se pueden permitir es que se les utilice como una bala arrojadiza. Francisco Iriarte, el presidente, alude al último pleno celebrado en el ayuntamiento y dice: la entidad a la que yo represento, que engloba 170 negocios, no está tutelada por ningún partido político y todas las iniciativas nacen y se desarrollan en el seno de la asociación, contando con la colaboración o no de las diferentes administraciones, no de las formaciones políticas. Se trata de iniciativas que son de ACISA en colaboración con la administración correspondiente. Ya está bien, dice Iriarte, de adueñarse de la labor titánica que se está haciendo por parte del personal de nuestra entidad. Bueno, pues ha hablado bastante claro. Vamos a hablar enseguida de nuestro hospital, del Hospital La Mariña y de los médicos que hacen grandes cosas.
Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE. estar informado.
Hablemos de salud. El Servicio de Nefrología del Hospital La Mariña en Burela organiza por décimo año el Taller de Nutrición. Es un encuentro de referencia a nivel nacional. Es un importante foro para la investigación, el intercambio de ideas sobre el tratamiento de la enfermedad renal crónica y el vínculo que esta tiene con la alimentación. Hablamos un ratito con su coordinador, que es el doctor Secundino Cigarrán. ¿Qué tal, Secundino? ¿Cómo estamos?
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Juana y oyentes?
Un año más y cumplen ya 10. Es un número muy bueno, aunque va a ser un poquito distinto al de otros años, pero bueno, al menos es.
Efectivamente, esta es la décima edición, tenía que haber sido la onceava, pero claro, el año pasado con el tema de la pandemia tuvimos que suspender el taller, como nosotros habitualmente lo teníamos programado, que era una visita presencial. Y claro, este año, por no perder el contacto con nuestros alumnos y congresistas y participantes como ponente, pues hemos decidido hacerlo pues adaptándonos a la corriente que hay en la actualidad, que es hacer casi todo online. Y bueno, va a ser nuestra experiencia, vamos a llamarle, entre comillas, piloto para este año, y esperemos que el año que viene pues todo vaya bien y volvamos otra vez a retomar las visitas presenciales, que todo el mundo las echa de menos.
Claro, siempre mejor de forma presencial, pero bueno, a falta de pan, buenas son tortas en este caso. Y este 9 de abril se organiza este taller, a partir de las 4:30 de la tarde. Normalmente se suelen dar cita aquí personas muy entendidas dentro de lo que es el mundo de la nutrición y de la nefrología. Cuéntenos con quién cuentan.
Bueno, pues prácticamente la estructura básica, como antes era para 3 días, o perdón, 2 días y medio, que sería antes, el taller habitualmente tiene viernes tarde, sábado todo el día y domingo hasta mediodía, pues teníamos pues un grupo de expertos que, claro, va a cubrir todos los tiempos, pero en este caso, pues bueno, lo hemos reducido a una tarde. Y bueno, la estructura básica se mantiene, son los mismos que de alguna manera empezaron en su día en el primer taller, y mantenemos la misma estructura. Lo que sí es cierto es que se ha abierto la inscripción, que es gratuita para todo aquel que esté implicado en la nutrición del enfermo renal, especialmente abierta enfermería de enfermedad renal crónica, hemodiálisis y nutricionistas, junto con nefrólogos jóvenes y con ganas de aprender el tema de nutrición. Y los panelistas pues son prácticamente la estructura del año pasado, con nuevos temas, porque siempre procuramos tener una actividad novedosa, dar una implementación basada en los hallazgos que hayan tenido novedosos sobre la nutrición y la influencia en la enfermedad renal. Y entre estos pues está el doctor Pablo Ureña, que es un excelente amigo y sobre todo un gran experto sobre la microarquitectura del hueso, que habla sobre la microarquitectura del hueso en los enfermos dializados, las recomendaciones, que esto es quizá el punto clave de nuestra reunión, y es que este año en todo el grupo de nutrición renal pues hemos establecido unas recomendaciones nutricionales para los enfermos COVID. Sabemos muy bien que nuestros pacientes, cuando pasan el COVID, pues tienen una importante alteración metabólica, cambios de la composición corporal, pierden el olfato y tienen unas complicaciones añadidas, y en esto hay que abordarlo desde un punto de vista multidisciplinar y sobre todo holística de nuestros pacientes. Por eso la figura del psicólogo, del nutricionista, de la enfermera de diálisis o de enfermedad renal crónica y el nefrólogo son capital, vamos, son fundamentales. Y luego, bueno, pues sabéis que nosotros tenemos una consulta que ahora la hemos dividido en dos, la consulta de nutrición, que la tenemos una parte para los no COVID y otra para los COVID, donde asesoramos a nuestros pacientes que han padecido el COVID a mejorar y a restablecer la composición corporal. Somos un grupo pionero. Desgraciadamente, pues en nuestra área no hemos tenido el impacto que hayan tenido en otras comunidades, y bueno, seguimos luchando ahí. Y luego pues está un tema propio, que es el uso de los simbióticos y que el efecto de las toxinas urémicas. Esto hemos recibido un FIS, que es una beca del Ministerio de Sanidad y Consumo, para desarrollar el estudio de las toxinas urémicas, los simbióticos, sobre todo en la microbiota intestinal. Y luego pues tendremos los casos prácticos para debatir qué es lo más, digamos, estas son las partes, llamémosle, científica propia, y luego están los casos prácticos, que son cuatro, que son casos de la Princesa, del Hospital de la Paz, un caso nuestro de Burela y un caso de París, en donde vamos a discutir pues cosas prácticas que nos han sucedido durante todo este año, vamos, para sacar conocimiento. Y en el medio de estas dos cosas pues tenemos un paseo por la lonja de Burela, que es un paseo virtual de unas imágenes cedidas por APSA, y se lo agradecemos a Miguel Neira. Y luego pues nuestro cocinero Javier Martínez pues nos va a enseñar con un vídeo cómo preparar una buena receta de merlucita para nuestros pacientes renales. Y luego pues conclusión y despedida.
Está claro que ahí la sustancia se pierde bastante, sobre todo por no ser presencial, pero bueno, estás...
Claro, y bueno, abriremos ya, y bueno, ya y anunciaremos el taller del año 22, que eso es otro tema importante. Uh-huh. Así que bueno, entretenidos vamos a estar, la afluencia que se espera es más de 300 personas conectadas, porque claro, anteriormente la asistencia a este taller estaba muy reducido por el tema de la cocina, que no puedes meter 300 personas en la cocina. Sin embargo, ahora, pues bueno, por lo menos la parte teórica pueden tener acceso pues abiertamente todo aquel que tenga interés. No hay la inscripción, nuevamente digo, que es gratuita, y bueno, y será una tarde que esperemos que sea de disfrute, discrepancia y de placer de conocimiento.
Seguro, este encuentro siempre suele ser muy productivo, ¿no? La retroalimentación es efectiva y siempre se crece cada uno en su ámbito.
Efectivamente, de lo que se trata es de que los distintos hospitales y de nuestro país pues vaya, pues bueno, sembrando una semilla donde dos cosas clave. Una, que es el papel de la nutrición en el freno del desarrollo de la enfermedad renal, y dos, el papel del psicólogo, que es fundamental hoy en día a la hora de recomendaciones, asesoría, sobre todo de aceptación de la enfermedad y demás. Esos son los dos puntos capitales en este momento en la enfermedad renal crónica.
Me gustaría preguntarle sobre otro asunto que ha comentado antes, pero no ha abundado en ello. ¿Por qué cree que no ha tenido repercusión en esta comunidad la consulta dirigida a la nutrición en los enfermos COVID, o al menos no tanta repercusión como ha tenido en otras comunidades?
Lo que quiero decir es que no ha tenido impacto porque estas recomendaciones nutricionales para los enfermos COVID, que es abierta, no es solamente para los enfermos renales, sino para todos los pacientes que hayan padecido COVID. De hecho, todo el grupo que hemos participado nos hemos centrado de una forma importante en que la afectación es muy variada y las complicaciones son muy, muy diversas, y lo que queda y las secuelas pues también. Hay pacientes que pierden el olfato, otros pacientes, entonces hay que empezar a trabajar con ellos por el tema de la alimentación, del ejercicio para la recuperación. Todos sabemos que las secuelas del COVID, cuanto más grave haya sido, son mayores, y sobre todo hay algo que es clave, que es la pérdida de masa muscular, es estar intubado y bueno, boca abajo, o pasando o sin moverse, confinado en su casa, pues supone una disminución de la masa muscular por la tracción, por el ejercicio. Esto nos ha pasado pues en general en estos pacientes, pero también nos ha pasado en los pacientes que han estado confinados por distintas razones, con lo cual pues bueno, estas recomendaciones y este manejo de los pacientes pues en las demás autonomías y en los hospitales ha cogido un auge muy importante por su propia importancia, y en nuestro caso pues vemos que bueno, pues que no es lo que es en las demás comunidades.
Bueno, poco a poco, a lo mejor se va descubriendo más adelante, ¿no?
Sí, paciencia, que se dice.
Bien, tenemos ahí esa cita, es un webinar, no puede ser presencial, pero siempre es muy interesante y es un punto de debate que es importante de cara también al avance médico y al avance en materia nutricional. El 10º taller de nutrición en pacientes con enfermedad renal crónica, organizado por el Hospital de Burela y el Departamento de Nefrología. Muchísimas gracias al doctor Secundino Cigarrán por contárnoslo. Recuerden que va a ser este viernes a partir de la tarde, de las 4:30 de la tarde, y que hay unas 300 personas ahí que estarán atendiendo. Que vaya muy bien y suerte para el año que viene.
Pues muchas gracias, Juana, y